Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue de JMC. Socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems. Innovación en tecnologías agrícolas. Este invierno, relájate. Estás con ANWO. ANWO, especialista en climatización. Coopeut, 59 años generando inclusión financiera. Haz crecer tu negocio con GetNet. Acepta pagos con tarjeta de forma simple, rápida y segura. Vice Vida. Asegura y planifica tu futuro con tranquilidad. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a La Mañana de Agricultura, que arranca con toda la energía de lunes. Este lunes 31 de agosto, despidiéndose ya definitivamente del mes de los gatos y dándole la bienvenida a septiembre. Estamos a esta hora aquí en Santiago con 8, 9 grados de temperatura. Vamos a tener un día súper agradable acá en la capital. Vamos a llegar a una máxima de 22 y por lo menos para esta semana no se prevén precipitaciones. Lo que sí hay que tener en el horizonte, en el radar, es que vamos a tener cambio de hora la madrugada del domingo 6 de septiembre, es decir, a las 23:59 del sábado 5 de septiembre, los relojes van a tener que adelantarse 60 minutos para pasar a la 1 de la madrugada del gobierno del domingo 6 de septiembre. Así que atención a quienes le gustan, sobre todo el horario de verano, que comienza entonces a partir de este primer fin de semana de septiembre. Tenemos harta cosa que comentar este lunes, por lo pronto que hoy se retoma ya la actividad legislativa después de una semana distrital, regional, que han tenido en el Parlamento y que ha servido también para, bueno, sociabilizar por parte del gobierno la reforma de seguridad, que sigue generando, como lo decíamos también ahí en el resumen de noticias, impacto en el gobierno de José Antonio Kast y su aprobación, que se mantiene estable, ¿no? Con algunas variaciones de acuerdo a la encuesta que uno quiera mirar. Criteria, Cadem, tienen datos algo distintos, pero se mantiene estable. De todos modos, más allá de la aprobación o desaprobación del mandatario, el gobierno tiene una tarea gigantesca, que es finalmente allanar las voluntades para sacar adelante esta reforma. Está con nosotros al teléfono la presidenta de Renovación Nacional, senadora también, por supuesto, Andrea Valladares. ¿Cómo está, senadora? ¿Qué tal? Buen día.
Hola, buenos días, Cristina, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias. Retornan hoy a la actividad legislativa en el Congreso, ¿no? Porque esto nunca se detiene, no, por supuesto. Pero lo que queríamos preguntarle, bueno, ¿cómo están los ánimos para finalmente enfrentar esta tarea titánica que tiene el gobierno, que sacar adelante la reforma de seguridad? Aún existe, pregunto, la mirada distinta dentro de los partidos de Chile Vamos respecto de qué hacer con la reforma, retirar el proyecto, cambiarlo en la Comisión de Constitución, definitivamente postergar el debate.
Yo creo que todo ha ido confluyendo a que el espacio donde se puede mejorar el proyecto de reforma es en la Comisión de Constitución. Yo creo que en la instancia es una instancia técnico-política, donde se tiene que escuchar expertos, donde se tiene que hacer un trabajo entre los senadores que representan ampliamente a distintos sectores. Yo creo que es ahí donde se tiene que dar el debate, y eso es lo que hemos tratado de trabajar durante estos días. Como tú bien dices, Cristina, esto va a partir ahora, esta semana, cuando vuelva ya del receso legislativo, pero durante la semana regional y distrital se generaron distintas instancias de conversación con el Ejecutivo, con el ministro de Seguridad, con los distintos ministros políticos, para ir buscando el cómo esas miradas diferentes que teníamos dentro del sector pueden llegar a confluir y a tener un texto que no solo permita el que aquellos partidos que apoyamos al gobierno lo respaldemos, sino tener que llegar más allá, recordar que esto es una reforma constitucional, sí, pues. Y por lo tanto necesitamos 4/7, que en el caso del Senado son 29 votos. Yo creo que ahí está el desafío, eso es lo que se ha ido trabajando durante esta semana. En nuestro caso, en Renovación Nacional, nuestro representante en la Comisión de Constitución es Andrés Lonton, quien además es autor de muchos de los proyectos de Renovación Nacional sobre materias de seguridad. De hecho, en el paquete, recordar que también hay un paquete de medidas. La reforma constitucional es una de varios otros proyectos Algunos que ya están ingresados, otros que tienen que ingresar el Ejecutivo, y de esos hay 8 de los priorizados que son de Autoridad de Renovación Nacional, y por eso hemos tratado en estos días de tener reuniones con constitucionalistas, con el Ejecutivo, para poder, como nos gusta a nosotros, hacer un aporte en la mejora de estas medidas.
Sí, ahí Andrés Longton, que fue uno de los primeros que puso los reparos sobre, me imagino, esta reforma constitucional que mencionó usted, la que se refiere a la de estado de excepción, porque al final son 8 reformas constitucionales, pero la que ha generado mayor discrepancia es precisamente la creación de un nuevo estado de excepción. Senadora, RN, bajo las condiciones que ha establecido el gobierno hoy, ¿está dispuesto entonces a aprobar la idea de legislar siempre y cuando se hagan las modificaciones que ustedes han observado en la Comisión de Constitución? Se lo pregunto porque además entiendo que ayer hubo una reunión con el ministro Alvarado, donde finalmente me imagino que se define la estrategia legislativa para esta semana. Si bien no está, no sé si está en tabla en la Comisión de Constitución la reforma constitucional, pero más allá de aquello, ¿la decisión de RN es aprobar?
Nosotros lo que le hemos dicho al gobierno, nuestra posición es apoyar al gobierno a que el texto, acordar un texto con los distintos sectores, no solo con los partidos del oficialismo, que nos permita, no solo a nosotros, sino a esos 29 votos, aprobar en general el proyecto, claramente ya con un texto que le dé certezas a todos, trabajar en ese camino. Ayer tuvimos una reunión con el ministro de la SECPRES, con el ministro del Interior, una reunión regular que tenemos los presidentes de partido. Habíamos tenido también durante la semana, al principio de la semana la habíamos tenido también en La Moneda. Así que obviamente ahí abordamos el tema dentro de todas nuestras coordinaciones. Como el gobierno hoy día le cambió la urgencia a una urgencia simple al proyecto de reforma, probablemente no se vea en la Comisión de Constitución, pero eso también va a permitir el trabajo entre los distintos miembros de la Comisión, la conversación previa antes de tener que revisarlo como tal en la Comisión.
Perfecto. Entonces, la voluntad de RN establecida además con el gobierno, que me imagino que también ha acogido las observaciones que han hecho ustedes, y no solamente ustedes, el Chile Vamos en general ha sido bien reacio a la reforma constitucional particularmente y ha hecho sus objeciones. La decisión entonces es aprobar, pero siempre y cuando se hagan los cambios. ¿A qué está abierto el gobierno respecto de los cambios?
La verdad es que nosotros, desde el primer minuto, claramente cuando se ingresó este proyecto de reforma tuvo mucho ruido, ruidos en el sector, ruidos en otros sectores, y eso finalmente el gobierno tuvo una posición muy, muy buena de escuchar, de entender que aquí había que generar una transversalidad para poder aprobarlo, y esa apertura es la que ha dado resultado estos días, ese trabajo político y técnico que se deben hacer en estas cosas, se ha estado generando, y por eso creo que se ha llegado a que la mejor instancia sea la Comisión de Constitución, que tiene una transversalidad de senadores que representan a los distintos sectores políticos, y que claramente ahí se debe dar este trabajo que dé certeza a todos, incluso, y en algún minuto, Cristina, claramente muchos de quienes somos parte de Chile Vamos levantamos la voz de alerta respecto a dudas. Yo sí lo dije, el texto nos presentaba muchas dudas respecto a cuál era el objetivo final, qué era lo que se buscaba, si alguna de esas medidas no podrían ser, por ejemplo, reformas legales y no constitucionales. Ahí estaban, y toda esa conversación se ha dado en esta semana, pero también de otros sectores, también lo dijo el Partido Nacional Libertario, y por lo tanto es una cosa muy de transversal respecto a hacia dónde apuntaba esta reforma.
Ya, ahora, esa reforma que ha tenido sus observaciones, senadora Andrea Valladares, también ha generado discrepancias al interior del gobierno respecto de la reforma constitucional puntualmente. ¿A qué cambios se abre el Ejecutivo? Entendiendo que no solamente genera diferencias dentro de Chile Vamos, incluso también otros partidos como el Partido Nacional Libertario, sino que también al interior de La Moneda. ¿A qué está dispuesto el gobierno para poder sacar adelante su agenda? Porque no nos olvidemos que la agenda va suscrita también con otros proyectos de ley que parecieran que haberse quedado un poquito en el olvido por la defensa de esta reforma constitucional y básicamente la creación de este estado de excepción, que entiendo que lo defiende mucho el Partido Republicano, pero ¿qué pasa con las reglas del uso de la fuerza, la carrera funcionaria de carabinero, el proyecto antibarricadas, que también tienen sus urgencias? ¿A qué está dispuesto el gobierno? ¿Efectivamente a ceder el estado de excepción?
Yo creo que más que acceder a trabajar en cuáles son las herramientas que se necesitan y lo que nosotros hemos planteado, si efectivamente es necesario un nuevo estado de excepción o, por ejemplo, se podría reforzar o modificar el actual estado de emergencia. Esa es la discusión que se está dando y se tiene que dar en la Comisión de Constitución.
Ya, no hay un acuerdo
ahí
sobre eso.
¿Dónde se va a trabajar? Hoy día está todo abierto para revisar y por eso es muy importante cuáles son los objetivos finales, cuáles son las herramientas finales que se necesitan para perseguir al crimen organizado y si esas, en el fondo, necesitan una herramienta nueva o puede hacerse vía una modificación de aquello que ya existe. Eso es lo que se va a trabajar, eso es lo que esperamos que se discuta con mucha profundidad y altura de mira en la Comisión de Constitución y que de ahí podamos sacar finalmente un buen resultado para este proyecto. Y como tú bien decías, Cristina, se ha llevado la discusión pública de la reforma constitucional, pero hay una batería de otros proyectos que están con urgencias, que se tienen que ver durante estas semanas, que están en distintos trámites legislativos, ya sea en la Cámara o en el Senado, como las RUF y otras, que también son parte de aquellas herramientas que se necesitan hoy día para poder avanzar en la defensa de las personas y en entregarle seguridad a todos los ciudadanos.
Sí, claro. Hay NRN, y lo ha dicho también la presidenta del Senado, que es de su partido, la senadora Paulina Núñez, que efectivamente, claro, se puede reforzar el actual estado de emergencia, no crear un quinto estado de excepción. ¿Han tenido que pagar costos NRN en Chile, vamos, particularmente por oponerse a esta idea del Ejecutivo, no? Se habla de una tensión ahí interna en el oficialismo.
Yo creo que más que una tensión, cuando existen diferencias, que en este caso y en este proyecto las hubo y las hay, hasta que no terminemos de acordar un texto que permita dar tranquilidad a todos y que sea efectivo en lo que necesitan las policías hoy día. Pero también es parte del trabajo cuando los partidos que apoyamos al gobierno somos distintos, tenemos distintas miradas. Por eso lo que más hemos reforzado en estos días es el poder mantener la coordinación política y el trabajo político. Muchas veces son de muchas horas de reuniones, cada uno tiene agendas intensas, pero es necesario hacerlo. Por eso esta semana, la semana pasada nos reunimos, anoche nos volvimos a reunir con el presidente del partido y eso es algo con los ministros, con el presidente y ojalá que también eso se replique dentro de nuestros partidos y también con los distintos ministerios sectoriales. Hay una coordinación política, yo lo decía durante el fin de semana, nosotros, los partidos que hoy día apoyamos al gobierno, nunca habíamos trabajado juntos. Nuestra única experiencia más cercana había sido el rechazo del año 2022, pero tenemos que aprender a convivir, a trabajar en equipo, a cómo enfrentar los distintos desafíos, y eso requiere de mucha coordinación, de muchas reuniones, de mucho tiempo.
Sí, ayer la senadora Núñez también decía, bueno, que no puede un ministro estar produciéndole problemas al presidente, entendiendo que aquí, por ejemplo, Martín Arrau, que es el ministro de Seguridad, bueno, es uno de los decididos a seguir adelante con el estado de excepción, lo que genera toda esta controversia al interior del oficialismo. Entonces, ¿cómo aquietar las aguas también desde ese sentido? Porque usted reconoce que no habían trabajado juntos con el Partido Republicano, pero están gobernando juntos ahora. Entonces,
y ahí es donde está el mayor de los desafíos.
¿Cómo mantener la buena convivencia?
Eso necesita y requiere de mucha coordinación política, mucha coordinación con el Ministerio del Interior, con la SECPRES, con los ministerios sectoriales, ir trabajando, planificación. En eso es lo que nosotros le hemos dicho al presidente, que además está a toda nuestra disposición de hacerlo. La verdad es que en las últimas semanas ha mejorado. Y en el caso del ministro Arrau, decir algo, Cristina, la verdad que yo a él lo veo con mucha apertura de analizar el estado de emergencia, con apertura total de revisar cada una de las medidas. La verdad que lo he visto en ese sentido, entendiendo que esto tiene que tener una aprobación más allá de nuestro sector.
Hay que quizás trabajar ese trabajo, apuntar al trabajo prelegislativo, quiero decir, porque se ha cuestionado bastante que aquí no hubo una sociabilización del proyecto, que faltó diálogo. Eso es porque falta el trabajo de la conducción política de los ministros encargados, estoy hablando del ministro de Interior y del ministro Sexpés, o aquí los ministros sectoriales tienen mucho más poder, entre comillas, que esos ministros que yo le menciono.
Yo creo que hay una forma de aquí, en particular en el proyecto de seguridad, yo creo que confluyeron varias cosas. Una, la premura de sacarlo rápido, de poder avanzar por la urgencia que esto tiene en la ciudadanía, en las personas. Y por otro lado, el que efectivamente tenemos que aprender y fortalecer el trabajo hacia los partidos, hacia las bancadas, hacia los distintos parlamentarios. Eso claramente siempre tiene demoras o espacios de riesgo de la diferencia o del no poder sacar las cosas a tiempo. Pero eso es lo que hay que ir afinando, eso es lo que hay que trabajar. Y también yo se lo he planteado en distintos espacios al presidente, a los ministros, la coordinación con los partidos, la coordinación interna de también los distintos ministros políticos con los ministros sectoriales o aquellos ministros sectoriales que están encauzando algún proyecto que siempre tienen algún tope o algún punto en común con otro ministerio. Eso es súper importante abordar. Es lo típico que pasa en un gobierno con un nuevo partido, con nuevos partidos que lo apoyan. Le ha pasado al primer gobierno de la presidenta Bachelet, al primer gobierno del presidente Piñera, al gobierno del presidente Boric, también lo vimos. Y ahí está nuestro desafío. Desde los partidos, desde los que ya tenemos experiencia en gobierno, poder ayudar a que esto se resuelva, a que tengamos una lógica de coordinación mucho más profunda, ya que hoy día un tema como la seguridad, que sigue siendo una de las urgencias número uno para las personas, claramente deberíamos tener unidad de propósito y sacarlo lo más rápido posible.
Antes de terminar, senadora Andrea Valladares, me gustaría preguntarle también, bueno, ¿cómo van a manejar esto con la oposición? Bueno, la oposición tiene una postura súper dura, no van a dar su brazo a torcer, insisten en el retiro del proyecto, y usted, abriendo esta entrevista, también decía que se requieren por lo menos 5 votos más de ese sector político. Ustedes tienen 24, pero necesitan 29. Entonces, ¿cómo lo van a hacer y cómo van a lograr generar consensos con ese sector político?
Yo creo que cuando el gobierno muestra apertura, quiere conversar, está disponible a revisar cada una de las medidas, lo que corresponde en estas instancias es abrir la puerta a conversar. Si finalmente aquello que se plantee en el texto final no los convence, claramente uno no puede hacer más, pero creo que cerrar la puerta de plano cuando hay disposición a conversar y a revisar no es lo que corresponde. Creo que cuando uno está en una democracia, cuando estamos en una discusión legislativa en el Congreso, donde hay espacios formales como la Comisión de Constitución, donde están representados todos los sectores, creo que a lo menos mostrando la buena disposición del gobierno a que esto se revise y se mejore, claramente yo lo que espero es que la oposición funcione, trabaje y haga aportes también a esta discusión y no se reste de entrada.
Lo último, y ahora sí que sí, senadora Valladares, lo último. ¿Les preocupa la aprobación del presidente Kast? A ver, hay un dato distinto, porque CADEM dice que el presidente sube al 41%, pero Criteria y Pulso Ciudadano fijan la aprobación en un 33, números más, números menos, está más o menos en el tercio. ¿Les preocupa, les inquieta? Porque debería haber sido una buena semana para el Ejecutivo. ¿O todas estas diferencias respecto de la agenda de seguridad golpea de una u otra manera también el liderazgo del mandatario?
Mira, la verdad que las encuestas son fotos del momento. En general, dependiendo de la situación que se enfrente, pueden ir subiendo o bajando. El mismo presidente Kast, cuando era candidato, lo vivió en algún minuto de no tener una buena aprobación y luego, obviamente, conseguir no ser solo el primero en la encuesta, sino que ganar la elección. Creo que mientras hoy día Chile está viviendo un minuto muy duro. el costo de la vida ha aumentado muchísimo. Seguimos con un número de desempleo muy, muy alto. La seguridad, estamos en proceso de mostrar nuevos avances. Y por lo tanto, y yo lo decía y siempre lo digo, creo que este iba a ser un invierno muy duro. Cuando eso pasa, claramente se refleja en la aprobación del presidente. Pero creo que se nos viene un mejor segundo semestre, tanto en términos económicos, en términos de desarrollo, y también donde las distintas medidas de seguridad que se han ido tomando van a ver, se van a mostrar distintos resultados, y eso creo que va a ir mejorando tanto la aprobación del presidente como también el ánimo de las personas. Yo tengo mucha esperanza que las distintas medidas que se han ido tomando generen ese efecto tan esperado, sobre todo en la calidad de vida de las personas. Hoy cuesta llegar a fin de mes, hay poco trabajo, mucha gente en la informalidad, y creo que superando cada una de esos grandes desafíos que finalmente fueron la urgencia que el presidente determinó, y que es lo que nosotros tomamos del llamado de él para ser parte de un gobierno, el que había una crisis en términos de seguridad y de economía y que había que enfrentarla con fuerza.
Bueno, queremos agradecerle mucho, senadora Andrea Valladares, por esta conversación, abriendo este lunes, un lunes intenso. Hoy día comienza, ¿no? Se retoma el trabajo ahí, la agenda del trabajo legislativo, a partir del receso que usted mencionaba también, esta semana distrital regional. Así que veremos qué pasa, cómo se van aquietando las aguas también dentro del gobierno. Muchísimas gracias, senadora Valladares, que tenga excelente día.
Muchas gracias, Cristina.
Que vaya muy bien. Chao, chao.
Datos en la mañana de Agricultura.
Ya, vamos a revisar los datos económicos porque estamos en una semana bien compleja en materia de índices y de valores, más bien de los combustibles. Nuevamente, ya la semana pasada lo hablábamos respecto de la mirada que existe frente al control del petróleo. Estados Unidos firmó un acuerdo con Venezuela para abastecerse también con el y mantener el control del 20% de la exportación y producción de petróleo de ese país. Claro, un respiro para Estados Unidos, pero ¿qué pasa para el resto del mundo? Particularmente, las tensiones siguen, y esto significa evidentemente que el valor de los combustibles sigue disparándose, y se ha disparado, de hecho, por sobre los $90 el combustible Brent, el petróleo Brent, el barril. Todo esto tras un ataque de Estados Unidos con lanzacohetes iraníes a la isla del Arak. Así que vamos a estar pendientes de cómo se va moviendo el valor de los combustibles también durante esta jornada. A ver, el dólar, ¿qué nos dice? Está a 931 pesos con 91 centavos. El euro está con un valor de 1078. El cobre se está transando en $6.59 la libra en la Bolsa de Metales de Londres. Ya les contábamos del petróleo Brent, que está por sobre los $90 esta jornada, y la unidad de fomento para hoy está en 40.873 pesos. La UTM de agosto que se va está en 71.649 pesos. Así que atención a lo que se venga respecto del valor de los combustibles. Ahí los gremios de los transportistas quieren reunirse con el Ministerio de Hacienda para ver cómo seguir frenando las alzas, ¿no?, de los combustibles, particularmente en septiembre. Se calcula que la próxima alza que tenga que venir va a ser importante, considerando que no se ha logrado contener el alza y la variabilidad que ha tenido, la volatilidad que ha tenido los precios en los mercados internacionales. Así que eso repercute en los bolsillos chilenos, evidentemente que sí. Son las 8:26. Hay decisiones que hacen la diferencia. Hoy es el momento de elegir la camioneta JMC All New Vehicles Work con motor 2.5 turbo diésel desde los 12.990.000 pesos masiva. Puedes conocer todos los términos y las condiciones en jmcchile.cl. En AgroSystems llevan tu producción al siguiente nivel, protegen tus cultivos con cobertores para cerezas y uva de mesas. Además, cuentan con mallas para manzanos y kiwis y optimizan tu riego con tecnología de última generación. Puedes contactarlos hoy y transformar tu campo, porque en AgroSystems la innovación en tecnologías agrícolas está a tu servicio. Con GetNet acepta pagos con tarjeta de forma simple, rápida y segura. Puedes recibir el dinero de tus ventas hasta 5 veces al día. Conoce más en getnet.cl. Y este invierno relájate, porque estás con Angwo, que el alza de los combustibles no te importe. Cambia tu caldera a una con tecnología de condensación Angwo y ahorra hasta un 35% en consumo de gas. Ingresa a angwocie.cl y elige un instalador especialista. Angwo, especialistas en climatización. Vamos a hacer el corte, son las 8:27. Regresamos de inmediato.
¿Supiste? Lo más increíble es que el negocio casi se cayó.
Nadie sabía de la fusión.
Esas historias que vas a querer contar están en DF+. 6 años revelando cada domingo las historias detrás de las decisiones empresariales, políticas, culturales y personales. Suscríbete a dfmas.cl.
Las aventuras más locas pasan incluso en las mejores familias. Por eso, Entel presenta La Familia Torres, una familia con la que disfrutarás de la tecnología, porque todos ellos viven conectados a su manera. Conoce a Luis, el abuelo 2.0. A su edad, la tecnología todavía se le hace fácil. Manda mensajes, hace videollamadas, comparte fotos y se mantiene al día con todos. Y para acompañarlo en todas, está Entel. Para todo, Entel, en todas.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Hay camionetas que sirven para el día a día y está la Grand Avenue de JMC que va más allá. Respaldada con garantía de por vida en su motor Ford Puma 2.3 Turbo Diesel. Hecha para ser imparable donde vaya. Equipada con tracción 4x2 y 4x4 en sus versiones mecánica y automática con capacidad de carga de 800 kilos. Diseñada para el trabajo duro y extremo. Grand Avenue de JMC. Poder, trabajo y aventura. JMC.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores, que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
En Enel revisamos nuestra red y el estado de los árboles y ramas cercanos al tendido eléctrico para evitar cortes de energía. Pero hay árboles que están en espacios públicos y propiedad privada que deben ser cuidados para que no representen riesgos de caídas en las redes eléctricas. Entre todos podemos aportar para cuidar el arbolado urbano, la red eléctrica y tener una convivencia segura. Enel, toda la energía puesta en el invierno.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Regresamos, son las 8:31 y la semana pasada hablamos con quién preside esta comisión, pero es importante también la mirada de quienes integran esta comisión. Estoy hablando de la nueva Comisión para la Arquitectura del Estado, para redefinir una nueva arquitectura del Estado. Adriana del Piano, ex ministra de Defensa, es parte de esa comisión y la saludamos de inmediato. ¿Cómo está?
Hola Cristina, buenos días, muy bien.
Muchas gracias.
Afortunadamente.
Muchas gracias muy por bien. Estar con nosotros.
Sí. No, bien.
Qué bueno. Oiga, Adriana, hablamos la semana pasada con Bettina Horst.
Horst.
Sí, que definió básicamente algunas cosas que era importante también ir despejando, porque uno de los fantasmas que existe en torno a esta comisión es que si acaso esto va a significar achicar el Estado, cortar ministerios, despedir gente, porque uno piensa, bueno, hacer una nueva arquitectura del Estado probablemente tenga que hacer aquello también, pero no es el mandato. ¿Usted se queda tranquila con esa explicación y esa aclaración
bueno,
también?
Yo lo pregunté desde el primer día porque claramente te da grado de libertad de pensar una mejor arquitectura que no tiene que ver con un mandato achíqueme el Estado a priori, por dónde, cómo. Entonces creo que una manera es encontrar aspectos del Estado que pueden juntarse con otros para no toparse, porque el Estado tiene tantas atribuciones y acciones que tú puedes tener como tarea una tarea A y el otro ministerio la tarea J, totalmente distinta, ¿me explico? Uh-huh. Y muchas veces colisionar, o si no, también coincidir en la misma tarea. Entonces, ¿quién se tiene que hacer cargo? Entonces, la arquitectura del Estado yo la entiendo como una cosa más compleja que solo tamaño. Es más bien cómo logramos hacer un Estado que funcione bien, que no se tope, y por lo tanto, además, esta comisión no tiene ninguna misión con la otra comisión que tiene que ver con el personal que trabaja en el Estado, que tiene otra tarea, etcétera. Entonces, esto da grado de libertad de pensar seriamente dónde, por lo menos mi experiencia, yo creo que me escogieron por mi experiencia en el Estado, porque he estado en distintas instituciones, uno se da cuenta de que efectivamente hay se topan atribuciones, y lo vemos a diario, que sobre el mismo tema de repente hablan dos ministros, tres ministros distintos. No es porque uno se meta en los temas del otro, es porque los temas que maneja cada uno necesariamente se encuentran con los temas de otro, y muchas veces eso hace más ineficiente y desordena el Estado.
Sin duda.
Entonces yo entiendo el mandato por ese lado, y creo que pese a que tú hagas una arquitectura, lo más importante siempre va a ser la coordinación de áreas parecidas. Te pongo un ejemplo. Yo, cuando estaba en Bienes Nacionales, hace muchos años atrás, pertenecía al grupo de ministerios que tenían que ver con infraestructura. Entonces tú te entiendes más periódicamente con obras públicas, con vivienda, con transporte, en fin, que tienen que ver con infraestructura. Y otros tienen que ver con el área social, etcétera. Entonces esos grupos de ministerios tienen que tener claramente una mirada común y una coordinación muy estrecha, aunque tú hagas arquitectura del Estado ahí adentro.
No, se entiende. Y esto nos podría llevar a pensar que el Estado creció inorgánicamente, inorgánicamente en el sentido que muchos problemas en nuestro país se solucionaron con la creación de nuevas reparticiones para atacar ese problema puntual. ¿Coincide usted con eso? Porque la cantidad de ministerios que tiene Chile, incluso con la fusión de ministerios hoy, pero una cosa más coyuntural, ¿no? Parece que se escapara del promedio, por ejemplo, de la OCDE.
Mira, yo creo que efectivamente hay muchas veces un tema, y eso pasa mucho con las leyes. Hay un problema específico, dictemos una ley, y nadie se pone a revisar demasiado cuántas leyes también tocan ese tema, y tú las podrías actualizar y no crear una nueva ley. ¿Me explico? Hay una solución de corto plazo, muchas veces, que te va enredando. Además, se supone que la ley es conocida por todos los ciudadanos. Ese es un principio que es la ley. Entonces yo le preguntaría a la gente cuántas leyes sabe que existen. No digo que las maneje, que sabe que existen. Sí, claro. Entonces es un tema que cada cierto tiempo yo creo que es bueno revisar, acomodar, pero con los grados de libertad que eso tiene que dejarte para poder hacerlo mejor.
Usted ha sido, Adriana del Piano, una de las que ha levantado la voz también, sin embargo, de lo transversal que puede ser esta comisión, de que faltan voces todavía por escuchar. Por ejemplo, desde el Partido Comunista dicen no nos invitaron, hay anticomunismo aquí. El Frente Amplio tampoco fue convocado y la gente del PDG tampoco. ¿Es necesario abrir también la mirada de esas personas?
¿Sabes qué? Creo yo que claramente, mientras si tú haces una comisión transversal, y yo agradezco que me hayan invitado y hayan pensado en mí, pero claramente el propósito es tener distintas miradas y no encontrarte después con que hay una oposición a las propuestas que estás armando, sino que están sentados en la mesa. Hay mucha gente que tiene experiencia o académica o de gestión del Estado, etcétera, y creo que jamás tampoco es que estén miles de personas, están más bien está instalando una persona por cada sensibilidad y algún experto, en fin, no es una comisión tan grande, nosotros somos 12. Entonces creo que habría sido deseable tener toda la mirada, porque eso también después te facilita si tienes que dictar una norma, una ley, tomar acuerdo, en fin, tienes toda la mirada sobre la mesa.
Claro, eso es. Para garantizar también que esto, la mayoría de estas propuestas pueden terminar en el Congreso. Ahora, entiendo que las propuestas no son vinculantes, ¿no?
No, no son vinculantes para nada, pero igual, evidentemente, si tú has sido parte, te has sentido incorporado, etcétera, tu mirada, después el ejecutivo puede mandar cualquier cosa, pero también si gustó la propuesta, por decirlo de alguna manera, o aspecto de la propuesta, la gente está mucho mejor dispuesta a sacar el tema adelante en el poder legislativo también, no solo el poder ejecutivo.
Adriana del Piano, ¿y está resuelto finalmente cómo van a funcionar? Porque entendemos, y nos decía también Bettina Horst el viernes, son 120 días para emanar, para redactar y entregar un informe. ¿Cómo van a funcionar en la operativa?
Mire, yo este viernes estoy citada a reunión. Esta para mí es mi primera reunión. La vez anterior, de hecho, me invitaron en la mañana del día que funcionaba la reunión y yo tenía otro compromiso que no podía abandonarlo. Y por lo tanto, para mí esta va a ser una primera reunión en la cual de las preguntas que voy a tener es cómo vamos a funcionar, si vamos a funcionar sobre subtemas, si vamos a funcionar siempre todos juntos. No lo sé, no te lo podría decir. Voy un poco con la mejor disposición, pero en una cita a ciegas.
Ya, ¿y usted tiene alguna mirada sobre el trabajo que se tiene que hacer? ¿Por dónde podría ir finalmente esta nueva arquitectura del Estado?
Mira, yo creo que es muy importante tener a la vista no los 22 ministerios, porque pueden ser 22, pueden ser 18, 14, sino los servicios que preste el Estado a través de sus diferentes, están las subsecretarías, están las secretarías regionales ministeriales, todo lo que se va a revisar es el aparato central de administración del Estado. Y eso es increíble la cantidad de servicios públicos que están, y creo que muchas veces el problema no está en el ministerio como tal. Por eso que de pronto poner bajo un ministro, dos ministerios no tiene ningún significado. Se ha intentado en el pasado, se ha intentado ahora, no te resuelve. Es una persona que tiene que estar mirando dos ministerios que son distintos porque no están integrados, porque no están acoplados propiamente tal, y por lo tanto lo que te estás ahorrando es el sueldo de un ministro, que en el total del Estado es nada. ¿Me explico? Sí. Entonces creo que es muy importante ver servicios que son sustantivos y fundamentales. Si es que, te pongo un ejemplo, cuando uno va a los temas de emergencia, tienes Senapred y tienes también bomberos y tienes el ejército y tienes, ¿cómo se llama? CONAF. Entonces, ¿qué hace CONAF que no haga los bomberos? ¿Qué deberían hacer uno y los otros? Te pongo un ejemplo porque la gente lo puede, como lo ha tenido que ver. Todos los años tenemos periodo de incendio, etcétera. ¿Cómo tú puedes prestar un mejor servicio como Estado? Esa es la premisa con la cual yo creo que hay que sentarse a la mesa. Perfecto. ¿Dónde nos estamos topando? ¿Dónde estamos chocando aspectos? Yo ponía el ejemplo del propio Ministerio de Educación. A mí me tocó un Ministerio de Educación del cual se sacó el Ministerio de Ciencia y el Ministerio de Cultura. Si yo lo miro, y no sé qué dirán los otros participantes, pero claramente tenemos un problema con el Ministerio de Ciencia y la Subsecretaría de Educación Superior, que sí sigue choca. Estando en el Ministerio de Educación. Debe Entonces, chocan, claro. ¿Quién se entiende? O pueden tener miradas distintas y uno se entiende con las universidades de una determinada manera, también traspasa recursos y el otro define qué es lo que se investiga o no se investiga. En fin, yo creo que cultura lo veo distinto y separado, se entiende con un público que son los artistas, los creadores, todo lo que tiene que ver con bibliotecas, archivos, museos. Es un tema que es en sí mismo más completo, pero creo que en el caso que me tocó conocer, creo que ciencia separado de la Subsecretaría de Educación Superior más bien se topan a que se armonicen. Entonces creo que el poder llevar diagnosticados ciertos aspectos que tú ves que te están entreverando para la ciudadanía, para la ciudadanía, si se encuentra con un hoyo en la calle, dice, le echa la culpa al alcalde, lo primero que echa la culpa al alcalde, ¿eh? ¿Por qué el alcalde no está tapando este hoyo? ¿Eh? ¿Y cuánto de los hoyos lo tiene que tapar el alcalde? ¿Cuánto tiene que taparlo?
Claro,
a otra autoridad, sí. ¿Me entiende? Exactamente. Bueno, eso, así lo veo.
Adriana, queremos agradecer esta conversación. Bueno, vamos a estar escuchando de usted también durante los próximos días en esta comisión, pendientes, por supuesto, también de sus declaraciones. Se nos va el tiempo, así que yo sé que nos queda un montón de temas, pero el apruebo, Pedro Araya, un montón de cosas más, pero ya más la coyuntura. Así que muchas gracias por esta primera conversación.
Igualmente, que
le vaya muy bien. Gracias. 8:43, claro, senador, la Adriana del Piano. Fue una de las personas que dijo que no volvería a votar apruebo. Y recordando además que el 4 de septiembre se cumple un aniversario, ¿no? Un nuevo aniversario del triunfo del rechazo. Pero bueno, era interesante también conocer esa postura, pero la que ha explicado también en varias entrevistas. Queremos hablar de otro tema que es bien relevante y probablemente más relevante que echar la mirada hacia el pasado, sino que mirar el desempleo. Volvimos a conocer nuevas cifras del desempleo el viernes pasado y el mercado laboral chileno, bueno, sí, sigue mostrando señales de deterioro. La tasa de desocupación llegó a un 9,5% durante el trimestre móvil mayo-julio de 2026. Todo esto de acuerdo al INE. ¿Qué pasa con el empleo y por dónde subsanar, por supuesto, también esta gran crisis que estamos teniendo? Bueno, Ricardo Ruiz de Viñaspre, director de Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad Finisterre y exdirector del CENSE, está con nosotros. ¿Qué tal? Buen día.
Hola Cristina, ¿cómo estás tú? Y un saludo a todos los auditores de la Radio Agricultura.
Muchas gracias por estar con nosotros. Ricardo, es preocupante, inquietante, pero ya estamos en un nivel de crisis. Hay quienes que dicen que la tasa de desempleo en nuestro país ya no es coyuntural, sino que obedece a un problema casi que crónico.
Sí, yo coincido con eso. Yo creo que es un problema estructural que tiene nuestro país, no desde hace poco tiempo, sino desde ya hace algunos años. El desempleo ha venido creciendo en los últimos... Después de la pandemia logramos una tasa de desempleo cercano al 7,5%, pero después ha vuelto a subir de manera persistente hasta el día de hoy, con un escenario peor para las mujeres, con un escenario peor para los jóvenes, con tiempos de búsqueda que se han ampliado. Y todo esto yo creo que ha tenido relación con... el bajo crecimiento económico que ha excedido nuestro país, así como también leyes laborales que obviamente han beneficiado a algunos, pero también han perjudicado a otros.
El encarecimiento de la contratación, muchos ponen el foco también ahí definitivamente en las 40 horas, en la reforma previsional, en el sueldo mínimo, que fueron medidas que de una u otra manera también le pusieron un frenazo a un mercado laboral muy complicado desde hace ya 43 meses claro, consecutivos con tasas por sobre el 8% de desempleo.
Sí, tal cual. Entonces, uno podría haber pensado en, por ejemplo, implementar las 40 horas, aumentar la cotización, que era muy importante para aumentar las pensiones, obviamente, pero también uno en paralelo podría haber pensado en otros conceptos de flexibilidad para que el desempleo no tuviera un impacto negativo como lo hemos visto en estos últimos años. Si uno sube el salario mínimo, uno no puede esperar que las cosas se mantengan igual. A algunos ese salario mínimo lo va a beneficiar, sobre todo a las personas con más competencias laborales, con mayor productividad. Pero a las personas con peores competencias laborales, con menor productividad, las vamos a estar excluyendo del sector formal de la economía o del empleo. Y por eso mismo también ha crecido el componente de empleo informal.
El desempleo es grave. El empleo informal es ya espantoso en términos de cifras. Sigue estando por sobre el 20%. Y hay mucha gente que, claro, está casi en el 30%. Está en un 28,3%, donde las mujeres también han registrado un mayor crecimiento de este tipo de empleo. ¿Qué significa el empleo informal? No solamente el no dar boleta, sino que o no entregar, perdón, boleta de honorario, sino que simplemente tiene que ver con no tener protección, ¿no? Protección de AFP, protección de salud. ¿Cómo combatir ese fenómeno? Que también obedece muchas veces, han dicho algunos economistas, a que, por ejemplo, las mujeres tienen mayores dificultades de contratarse, ¿no? De buscar un empleo formal. Básicamente por las obligaciones que tienen en sus casas, en la crianza.
Bueno, justamente por eso yo creo que tenemos que darnos cuenta de que no todas las cosas que legislamos en el pasado son del todo correctas. Por ejemplo, la sala cuna hoy día en nuestro Código del Trabajo tiene una discriminación contra la mujer en términos de empleo, porque el Código del Trabajo te dice que a partir de la mujer número 20 contratada, la empresa tiene que financiar sala cuna, pero habla de las mujeres, no habla de los trabajadores. Por lo tanto, el costo de un hijo se le imputa a la mujer. Claro, y eso es un gran error. Por lo tanto, creo yo que el proyecto de sala cuna universal es algo que debió haber sido aprobado años antes, décadas antes. Pero estamos atrasados. ¿Y quién está pagando ese costo? Bueno, lo están pagando en mayor medida las mujeres con peor empleo, con peores salarios. Yo creo que es una urgencia país aprobar el proyecto de sala cuna universal, porque nos permite darle más empleo, mejores salarios y mayor estabilidad laboral a las mujeres. También, dinamizar el crecimiento económico es algo importante. En el pasado hemos visto cómo algunas figuras políticas incluso hablaron del decrecimiento, de que es importante no crecer. Pusieron en tela de juicio los tratados de libre comercio, que tanta riqueza le dieron al país cuando se firmaron y se empezó a comerciar con el resto del mundo. Por lo tanto, es una buena noticia que hoy día, creo yo, todo el espectro político esté preocupado del crecimiento económico. Pero ¿cuánto nos costó o cuántos puntos de no crecimiento tuvimos? Porque muchas personas, líderes políticos, empezaron a criticar este concepto del crecimiento económico. ¿Y a qué nos afecta? No afecta justamente a los líderes políticos, sino que afecta justamente a las personas más vulnerables de nuestro país.
Claro, al trabajador. Respecto de las expectativas económicas, también siempre hay que poner un acento para mirar el mercado del empleo. Han aumentado las personas que buscan también trabajo, que también es un factor importante a mirar. No solamente aquellos que están desempleados, sino que salen al mercado a buscar una mejor oferta laboral, o lo hacen por primera vez. Todos conocemos a alguien que está buscando pega, todos. Todos conocemos a alguien que se quedó sin pega, la perdió, o sale a buscar trabajo. ¿Tiene que ver también con eso, con las expectativas económicas de una mejora?
A ver, yo creo que tenemos una noticia positiva en nuestro país, que es la aprobación del proyecto de reconstrucción. El hecho que se bajen los impuestos, que exista esta invariabilidad tributaria, eso obviamente incentiva la creación de empleo. Y eso es una buena noticia. Ahora, eso no va a ser suficiente, porque de partida la rebaja del impuesto es gradual. Por ende, es necesario revisar también nuestro Código del Trabajo, nuestras indemnizaciones por años de servicio, el tema de la distribución de la jornada de trabajo para incentivar el empleo, para incentivar el trabajo formal, para reducir esta informalidad que muy bien mencionabas tú, que está llegando al orden del 30% para las mujeres, por ejemplo.
No, una cifra espantosa, preocupante, de la que tenemos que hacernos cargo. Si aquí no solamente tenemos que estar diciendo que preocupante, que terrible lo que está pasando, sino que hay que hacerse cargo. Ahora, como han dicho desde el gobierno, esto no va a ser tan rápido de resolver, porque ya estamos en algo estructural, ¿no?, que hay que ir subsanando. Ricardo Ruiz de Viñas, predirector de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad Finisterre y exdirector del CENSE, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana aquí en La Mañana Agricultura. Muy amable por tu tiempo.
De nada, un fuerte abrazo.
Que estés muy bien. Muchas gracias. Chao, chao. Son las 8:51 y quiero contarte que en Copeuch más de 72.000 millones de pesos son distribuidos entre los cerca de 1.300.000 socios. Eso es un modelo cooperativo que genera valor real. Claro, eso es Copeuch. Y en Antofagasta Minerals los colores de la minería se definen juntos. Este año estamos invirtiendo en proyectos de crecimiento, en Centinela, en Zaldívar y también en Los Pelambres. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y en Mazda Dumai entregamos experiencia Mazda, el respaldo de más de 65 años al servicio de nuestros clientes. Están en Francisco Bilbao 1184 o en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda. Y el asesor experto de Vice Vida está revelando cómo proteger tu salud, ahorros y jubilación. Ingresa a vicevida.cl y conoce todos sus consejos. 8:52, vamos al corte y regresamos.
Lleva tu negocio más lejos con Getnet. Con la máquina roja de Getnet, acepta pagos simples, rápidos y seguros. Puedes recibir el dinero de tus ventas el mismo día y hasta 5 veces al día, todos los días del año. Además, cuentas con atención 24/7, siempre disponible para ti, porque tu negocio no se detiene. Getnet te acompaña en cada paso. Conoce más en getnet.cl.
Vuelta en el programa auspiciado por Vice Vida. Estábamos conversando sobre el éxito de las empresas. ¿Cuál dirías tú que es la clave como asesor experto?
Sin duda su gente, Pedro. Por eso, para alcanzar grandes metas, la mejor jugada de una empresa es cuidar a su equipo con el seguro de salud de Vice Vida. Cuando los colaboradores se sienten protegidos, todos trabajan más tranquilos.
¡Porro tú!
Vice Vida, asesoría experta en vida, salud, ahorro y jubilación.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de izaje mundial.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura con la H, porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con H Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en h.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Compadre, ¿escuchaste que este invierno se viene súper lluvioso y frío? Oye, sí, mi casa parece un témpano y peor, con esta alza de precios de los combustibles. ¿Te doy un dato? ¿Cuál? Tengo el sistema de calefacción central eficiente de Angus. Ajá. Y cambió nuestra vida. Ya no pasamos frío.
¿Y no es muy caro?
No, tenemos una caldera de condensación Angus y ahorramos hasta un 35% en gas.
Este invierno, relájate. Estás con Anguo. Visita anguocie.cl y agenda una visita de un instalador especialista. Anguo, especialistas en climatización.
En Copeuch sabemos que hoy todo cuesta más. Por eso transformamos nuestro propósito en apoyo real para los socios y sus familias. Actuamos con convicción para que el costo de la vida no los detenga. Durante abril, mayo y junio, congelamos el valor de la UF en los dividendos hipotecarios, fijamos el precio de los seguros y logramos un beneficio histórico. Todos los jueves, descuento en combustible pagando con nuestras tarjetas Copeuch. Medidas reales pensadas para dar tranquilidad cuando más se necesita. Porque cooperando siempre buscamos que nuestros socios puedan llegar más lejos. Más información en www.copeuch.cl/apoyos 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Es hora ya de despedirnos, son las 8:55, así marca nuestro reloj en nuestra pantalla, además del streaming de Radio Agricultura, porque ustedes saben, no solamente estamos en el dial, ¿no? También nos puedes ver, y para eso te cuento que estamos precisamente en nuestro canal de YouTube, en Agricultura TV, pero también estamos en BTR, en el canal 47, en Claro, en el canal 518, en GTD y Tel Sur, en el canal 143, en Mundo, canal 114, y en Zapping, canal 166, porque estamos llegando a más de 1.600.000 hogares, no solamente a través del dial, por supuesto, sino que también a través de la pantalla. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Muchas gracias por haber estado con nosotros arrancando esta semana, el último día de agosto. Por fin se va agosto, comienza septiembre, probablemente el mejor mes del año. Los dejo invitados para que sigan con nosotros, ya viene un resumen de noticias y luego directo al grano. Nos escuchamos mañana a las 8 de la mañana en punto. Que estén bien. Chao, chao.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue de JMC, socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Este invierno, relájate. Estás con ANWO. ANWO, especialista en climatización. Coopeut, primer lugar en el premio Pro Calidad 2025. Haz crecer tu negocio con GetNet. Acepta pagos con tarjeta de forma simple, rápida y segura. Dice Vida, asegura y planifica tu futuro con tranquilidad. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentaron La Mañana de Agricultura. Condujo Cristina González. Producción Laura Alburquerque. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.